voluntario de la asociación, de la fundación Mi Reino por un Caballo. Y vamos a estar charlando de este fallo que ha salido a través de la jueza de garantías de la ciudad de Paraná, doctora María Gabriela Garbarino, y que da a este perro Mateo, como habíamos dicho, víctima y sujeto de derecho según la justicia. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Horacio Berti para A Toda Costa te saluda.
Hola, buenas tardes, Horacio, y un saludo para todos.
¿Qué nos puede comentar de este fallo que para el resto de la gente, quizás para usted no, pero nos llama la atención de esto de el perro Mateo como víctima y sujeto de derecho?
Sí, efectivamente, es muy novedoso y es un fallo avanzado porque hay muy pocos antecedentes acá en la provincia de Entre Ríos con respecto al reconocimiento de un animal como sujeto de derecho por contraposición a la denominación civil que tienen todos los animales en nuestro país, en la mayoría del mundo, que están registrados como cosas, ¿sí? Como cosas del comercio. No obstante, esta legislación civil que regula prácticamente todo el derecho, hay una lucecita prendida en la legislación penal, que es la ley 14.346, en donde esta ley establece un catálogo de conductas que el legislador elevó a la categoría de delitos prohibitivas en defensa y protección del animal. Pero en esta ley se dice que el animal es víctima. Lo que pasa es que nunca ningún juez, hasta ahora o unos poquitos años atrás, había hecho extensivo ese carácter de víctima a sujeto de derecho, que ya es otra cosa, reconociéndole la cualidad del ser sintiente de poseer conciencia, sintiencia, capacidad de experimentar placer y también displacer, por supuesto. En esta interpretación dinámica, la doctora Garbarino concluye que no solamente Mateo tiene representación procesal a través de la figura de la querella, y además explico esto, que es muy importante, que la jueza nos otorga la representación procesal y expresamente dice que se la otorga en representación individual de Mateo. Es decir, nosotros estamos representando a Mateo como un sujeto procesal individual, como es cualquier humano y solamente el humano, ¿no? Porque estamos en un sistema antropocéntrico. Pero además fue más allá de eso y lo termina reconociendo como sujeto de derecho, partiendo de este análisis que todos los animales, en especial los mamíferos, poseen sintiencia y conciencia, y este es el mismo fundamento que la ley nos da a nosotros los humanos para protegernos. Es decir, si yo voy y te corto una pierna, voy a afectar no solamente tu capacidad de sentir, sino también que voy a afectar toda tu vida, porque te vas a quedar en una silla de ruedas, y no solamente voy a producir una afección física, sino psicológica, y tu proyecto de vida va a quedar truncado. Bueno, los animales también tienen metas, tienen proyectos, obviamente no iguales a nosotros. Por supuesto, nosotros no estamos luchando porque un animal pueda votar o pueda recibir un subsidio, sino que sus derechos más básicos sean respetados. En esta órbita penal es en la que se produce este reconocimiento de Mateo, no solo como sujeto procesal, sino como persona. Porque sujeto de derecho es prácticamente como si yo te dijera que fue reconocido como una persona no humana.
Claro, porque en este caso, que no pueda reclamarlo no quiere decir que no sienta, como vos bien decías recién. O sea, no tiene la posibilidad de reclamarlo porque no es un humano, pero sí tiene ese derecho.
Exactamente, como vos decís, los niños tampoco tienen la capacidad de reclamar nada ante la justicia, y sin embargo tienen una representatividad que no se cuestiona.
Claro.
Bueno, hasta ahora era imposible que un animal tenga representatividad en la justicia. El primer caso fue de la orangutana Sandra, que seguramente han sentido nombrar, sí, que fue en el 2014, que la jueza Elena Liberatori de Buenos Aires la declara persona no humana y la libera del zoológico después de estar cautiva más de 30 años en una jaula, haciendo esta misma interpretación o similar que hace la doctora Garbarino ahora en este fallo, en donde lo motivó justamente nuestra presentación solicitándole que seamos querellantes.
Esto, Fernando, da jurisprudencia, digamos, para otros fallos. ¿Y cómo queda todo varios casos que existen, como por ejemplo el uso de animales en acuarios. Ahora ya no se da tanto en los circos, pero también en algunas actividades como las domas. ¿Cómo sí. queda?
Y esto sirve, esto es importante, desde el punto de vista legal es importantísimo, porque con este antecedente, porque es decir, la jueza sanamente fue más allá de su obligación legal.
Claro.
Porque su obligación legal era decir, bueno, sí son querellantes, no son querellantes, sino que hizo una interpretación dinámica del derecho y le extiende la protección, interpretando que Mateo es una persona no humana incapaz de hecho, un sujeto de derecho que por supuesto víctima, porque pudo sentir esas agresiones, esos actos de crueldad, porque fue salvajemente sí. golpeado y apuñalado con instrumentos cortopunzantes, le extiende esta protección justamente en el carácter de víctima y sujeto de derecho. El fallo, este fallo ahora lo puede citar cualquier abogado para defender cualquier animal en todo el país, porque es un fallo que tuvo sustanciación. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una litis trabada en donde un juez analizó, confrontó las posiciones, porque recordemos que acá hubo una apelación del fiscal.
Claro.
El fiscal apeló, ¿sí? Y la jueza falla en contra del fiscal y nos da la razón a nosotros, extendiendo esta protección legal como está explicado.
Esto, o sea, ¿puede llevarse a otros ámbitos como los que te había nombrado, como para liberar a
sí,
esos animales?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Horacio, perdón que no respondí a esa pregunta. Por supuesto que sí, que esto se puede invocar para hacer una denuncia, por ejemplo, siempre y cuando que se cumplan los tipos legales de la ley penal, ¿no? Que son tipos taxativos.
Sí.
Nosotros no podemos hacer porque nos pareció que un tipo estaba maltratando a un animal, no, sino encaja en ese tipo legal, puntual, como estamos hablando de un derecho penal que es sancionatorio, ¿no? Y que afecta la vida de las personas, por supuesto que del otro lado tenés todas las garantías constitucionales del imputado.
Sí.
Entonces es un derecho taxativo y de última ratio. Pero creo que la verdadera problemática acá, más allá que el Poder Judicial está actuando, y muy bien, por lo menos en los últimos años, porque está el antecedente también del doctor Dri en Concordia hace poquito, en donde declaró 14 perros sujetos de derecho y los liberó de un criadero, ahí respondiendo un poquito a lo que hablaba de los acuarios,
sí.
Se aplicó un criterio en donde el juez Dri también dice que estaban siendo maltratados y que estos animales sentían y que estaban en condiciones indignas para un ser que puede sentir, ¿no? No en el sentido sofisticado que podemos sentir nosotros, pero vuelvo al ejemplo de los niños, vuelvo al ejemplo de las personas con ciertas patologías psiquiátricas, vuelvo a los comatosos,
sí.
No dejan de ser personas.
Sí, sí, es verdad.
Por no ejercer por no ser agentes morales plenos de la sociedad. Y sin embargo, tienen tutela legal plena y permanente.
Y por ahí también lo que llama la atención es que algunas actividades estén autorizadas oficialmente, siendo que se da un maltrato animal.
Sí, la jineteada es el claro ejemplo. En realidad hay una confusión. La cultura se ha impuesto más que la ley penal, porque la ley 14.346, que es esta misma ley que se está aplicando acá en el caso de Mateo, nosotros pedimos que se aplique el artículo 3, inciso 7, causarle al animal sufrimientos innecesarios y atacarlo por el solo espíritu de perversidad. Pero después hay otro inciso que habla de las parodias, de las riñas de gallo y aquellos espectáculos públicos o privados en donde se mate, hiera u hostilice a animales, y lo considera como un acto de crueldad del artículo 3. Penalmente ya están prohibidas. Lo que pasa es que la doma ha sido subsumida por la tradición o por los argumentos de la tradición, pero lo cierto es que el animal está maltratado. No hay nada más opuesto, Horacio, a un caballo que un espectáculo de música lleno de luces, con gente tomando alcohol.
Además, al caballo se lo incita, digamos, porque el caballo de por sí no hace nada, sino que es incitado por espuela, látigo, o sea, para que haga esa demostración, ¿no?
Absolutamente, no lo podría haber explicado mejor. Ahí ya empieza todo. De ahí es todo un increyendo del maltrato de los pobres caballos en las domas y las jineteadas. Hemos interpuesto varias denuncias, pero bueno, no han prosperado por ese matiz de la cultura y la tradición, cuando en realidad es criterio que ya están prohibidas. Pero se está avanzando igual. Lo que pasa es que estos casos, como el caso de Mateo, como el caso de la orangutana, que por ahí los orangután vos decís, bueno, es un animal que nosotros no vemos nunca, ¿viste? Pero bueno, Mateo sí es un animal que convive con los cánidos son animales que conviven con nosotros, inclusive hasta los zorros, que yo te podría decir que son, ni siquiera ya hoy podríamos decir que son totalmente salvajes, porque ya son animales liminales, que se les llama, que tienen una dependencia parcial con el hombre, porque hemos modificado tanto su ambiente.
Claro.
Entonces estamos acá hablando de un caso bien próximo, muy cercano a nosotros, que es el caso de un perro. Pero esto sí que se puede hacer totalmente extensivo a cualquier animal. De hecho, nosotros unos años atrás defendimos a dos guacamayos en Concordia ante la justicia federal. No fue por Mi Reino por un Caballo, sino que fue a través de AFADA, una ONG en la que yo estaba hace unos años, y logramos que los guacamayos sean secuestrados y sacados de la veterinaria en donde eran exhibidos, y ahora están en un recinto particular y sin la exhibición cosificadora, además un animal que está ya declarado extinto en Argentina. Por eso, es decir, la gama es amplia, el requisito es siempre que puedan tener la capacidad de experimentar ciertos niveles de conciencia y de sintiencia.
¿Crees que la población quizás está tomando conciencia mucho más rápido que las autoridades a veces o que quienes tengan que ejercer la ley?
Absolutamente, por supuesto. Además, de hecho, esto está saliendo por la presión social.
Sí.
El derecho está en constante mutación. Si no, no podríamos vivir. Estaríamos todavía sacándole de la mujer la patria potestad de los, como siempre digo, de los mismos hijos que paría. Y esto pasaba en el siglo XX. Entonces, el derecho es permanente mutación porque la sociedad va cambiando y va incorporando nuevas demandas en base a que las intuiciones sociales y los sentimientos sociales van cambiando. Esto es producto de una fuerte, fuerte demanda social a las autoridades. En este caso está siendo receptada por el Poder Judicial, pero el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, sobre todo, que maneja presupuestos, tiene una responsabilidad central en los animales.
De no hacerse los distraídos.
Y bueno, sí, nunca vende.
Sí.
Asignar presupuestos para proteger o para prevenir. Mirá lo que te estoy diciendo.
Sí.
¿Qué va a vender? Para prevenir el maltrato animal. Y sí, es muy difícil. Puede ser que ahora en campaña se pongan las pilas. Vamos a ver.
Ahora esto que vos decís es cierto. A pesar de que, por ejemplo, el caso de la doma sea una costumbre, una tradición, no quiere decir que no tengamos que seguir evolucionando y que en algún momento eso se deje de hacer.
Exactamente, porque es ya demasiado cruel la doma y la jineteada, y además es muy difícil de controlar, porque vos, por ejemplo, tenés el otro caso, las carreras, que si bien hay carreras clandestinas en donde hay condiciones terribles, que de hecho en Mi Reino hemos recibido caballos víctimas de descarte de las carreras, hay un control un poco más grande del poder administrativo, porque están un poco más controladas y reguladas, porque está de por medio el juego,
claro,
¿no? El juego de azar. Pero el tema de la jineteada y de la doma, a veces hay un vacío legal, o se cree que hay un vacío legal ahí. Entonces tienen habilitaciones precarias, con muy poco control, van menores. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño,
sí,
que prohíbe que cualquier menor pueda asistir a un espectáculo violento. Bueno, esto se está viendo cómo está sangrando el caballo cuando están con las espuelas rompiendo la piel.
Sí, sí, sí. Bueno, Fernando, te agradecemos este contacto para aclarar un poquito y que la gente tome conciencia también y a través del reclamo esto pueda cambiar, ¿no? Muchas gracias por prestarte al diálogo.
Es un paso a paso y te agradezco a vos y tu equipo por el espacio en nombre de Mateo, sobre todo. Lo hacemos a esto en nombre de los animales. Esto es, lo hace a pulmón, Mi Reino por un Caballo, y somos un equipo de trabajo. Permitime simplemente con esto cierro, quiero nombrar,
sí,
a María Laura Debes y Mariela Padró, dos activistas espectaculares que me ayudaron muchísimo en la investigación y en la recopilación de pruebas de Mateo, y son quienes tienen la guarda judicial a través de Mi Reino por un Caballo de Mateo y lo cuidan día a día. Así que no quiero dejar de mencionar esto porque es muy importante, casi tan importante como luchar en la justicia.
Por supuesto.
Gracias.
Gracias, Fernando. Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Y así charlábamos con el doctor Fernando Di Benedetto, que nos comentaba un poquito de este fallo que nos llama la atención, pero que en este caso sienta jurisprudencia para otros casos.